Conversas na Ferrería, Pontevedra Viva Radio.
Vamos con las conversas na Ferrería que no descansan ni en julio ni en agosto. Aquí seguimos a pie de cañón y pese a este contexto estival volvemos a traer a esta mesa a tres de los cuatro contertulios que nos acompañaban pues hace poquito más de un mes. A los que yo les había dicho, oye, una vez que termine el Congreso del Partido Popular, nos volvemos a sentar y volvemos a charlar al respecto. Bueno, pues están aquí de nuevo. Bernardo Sartier,
¿qué tal,
muchas gracias.
A vosotros.
Rodrigo Cota.
Buenas tardes.
Igualmente. Gerardo.
Hola,
Lorenzo, bienvenidos. Y María la tenemos de vacaciones, así que hicimos una llamada a Rosana López Salgueiro. Y dijo, encantada, ya voy, muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, encantada de estar aquí, además, con estos compañeros viejos rockeros que no hemos coincidido a lo largo de,
bueno, sí,
de muchos años en muchas cosas.
Sí, y eso si no es, venía María...
Es siempre muy, 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 muy grato.
O sea,
muy
que hacía mucho que no coincidías con
con los cuatro ellos. A la vez, muchísimo. Sí.
Uh-huh. Lo habíamos dejado en aquella ocasión con una convocatoria de congreso. Y yo quiero empezar preguntando, esas candidaturas que se presentaron al principio en número, en nombre, ¿para vosotros fue una sorpresa? ¿Esperabais que fuera una convocatoria concurrida, que solamente hubiese uno, dos?
A ver, es una apreciación muy personal, ya no tanto por conocimiento expreso, ¿no?, de los nombres de todos y cada uno de los que presentaron, sino por las sensaciones que había. Es decir, una vez que mi opción favorita, que eso sí ya lo tengo que decir, que era Feijóo, no se presentó. A mí no me cabía la menor duda de que había mucha gente esperando para hacer efectiva su candidatura a la presidencia del partido, como así fue. Evidentemente, algunos nombres estaban claros, otros ni me los hubiera imaginado, pero que hubiese tantos, no. Que hubiese varios, sí, como al final fue.
O sea, que de comienzo, el paso atrás, como se ha dicho, de Feijóo, digamos que rompió la línea argumental con la que parecía que podía empezar la historia.
Hombre, vamos a ver, yo creo que alrededor de la figura de Alberto Núñez Feijóo estaba esa unidad que se clamaba el otro día desde los distintos asientos, desde las distintas butacas en el Congreso del domingo. Y era, bueno, pues aparte de su formación, de su experiencia y de tanto profesional como política, bueno, pues era el candidato ideal para liderar esta etapa. Ahora existe ya otro candidato y, bueno, pues cuanto menos lo que hay es que respetar la decisión de la mayoría y dejarle actuar.
Uh-huh. Chicos.
Bueno, no sé, yo que agardaba... Vamos a ver, non me preocupa moito, non? Pero si é verdade que eu agardaba que era mellor que presentara sete candidatos ou seis que foran os que foron, era mellor ter un par deles que non tiveran detrás nos lombos mochilas de másteres falsos, de dosieres destructivos ou de indemnización sen diferido, non? Eu penso que o gran lastre do PP agora mesmo que ademais se estamos falando do parte por menos en votos, porque en afiliados parece ser que non eran tantos como creíamos, non? Pero en afiliados o que parece ou en votantes o que era o partido máis grande de España non teña dous ou tres candidatos como pois poderían ser Feijóo ou Ana Pastor, pero que quitando esos dous non tiveran outros dous ou tres que poderan competir ofrecendo algunha seguridade de continuidade, non? Ao final o que gañou foi este Pablo Casado, que ao parecer pois o mellor dentro de tres meses está imputado por roubar un máster, non? Entón, penso que é un mal principio ou unha mal continuidade se o que queren é recuperar posicións, volver a ser esa alternativa de goberno, ese partido que pode liderar a España. Non? Penso que este pode ser un liderado moi efímero.
Uh-huh. Yo creo que lo del PP responde a un fenómeno, tamén non lo comentábamos, ¿verdad? Responde a un fenómeno que no es privativo del Partido Popular. Yo creo que el titular sería, se busca líder de partido guapo. a ser posible sin experiencia. Es un poco lo que está pasando. Rivera no sabemos muy bien de dónde viene, Pedro Sánchez, silencio, espeso, y Casado, bueno, pues es un chaval que seguramente daría mucho juego en el futuro. Es un rapaz frío, es una frialdad diferente a la de Aznar, pero experiencia, que yo sepa, no tiene acreditada ninguna. Por lo tanto, a mí no me gustaban demasiado ni Casado ni Soraya, pero si tengo que elegir, me quedo con Soraya, porque tiene acreditada una experiencia en la gestión. Comentábamos antes fuera de micrófono que la experiencia en la vida no es un grado, son varios grados, y yo creo, además lo escribí esta semana pasada en el periódico, en el digital, nadie nos garantiza que a Casado no le estalle el pasado en los morros. Eso no está garantizado. Entonces yo creo que Soraya era la única que no tenía mochilas y que no tenía hipotecas, y que además creo que incluso hubiera sido bueno desde el punto de vista de la feminidad que por fin en España hubiese una mujer que fuese presidenta del gobierno, ¿no? Y además una mujer que tampoco responde a los cánones clásicos de, no sé, una especie de Merkel o de algo así, ¿no? Por lo tanto, mi primera conclusión es que los compromisarios del Partido Popular se han equivocado, y además eso de alguna manera también refleja que hay un cierto divorcio, una separación entre lo que votan las bases y lo que luego deciden los jefecillos de las taifas correspondientes. Esa es mi visión.
Bueno, yo lo que creo es que aquí primero chasco vino porque había un partido que decía que tenía 850.000 afiliados y que era una auténtica legión romana, y al empezar el proceso se vio que había apenas 40 o 50.000 para empezar. Eso fue el primer síntoma de que algo no iba bien, ¿no? Lo segundo, que bueno, se hacen unas primarias, que está muy bien que se hagan primarias y está bien que ya no se hagan las decisiones a dedo, pero se han hecho unas primarias con dos censos. Un censo fue el censo de los militantes, que han votado una cosa, y otro censo ha sido el censo de los compromisarios, donde 500 o 600 ya eran natos por decisión, con lo cual la segunda votación es una votación de alguna manera dirigida, ¿no? Y yo creo que eso limita mucho un proceso de democracia interna, más allá de que se produzca, ¿no? Y luego, entre los candidatos, yo creo que las primarias estaban un poco diseñadas para Feijóo, es decir, o para Rajoy, si se repetía. Es decir, la militancia me vota porque soy el único candidato y luego me votan los compromisarios oficiales. En el momento que Feijóo decide no ir, ahí aparece un problema, ¿no? Y entonces yo creo que las dos mujeres que hasta entonces representaban los mayores centros de poder en España, que eran Soraya Sánchez por un lado y Cospedal por el otro, con un enfrentamiento entre ellas y un odio africano conocido por todo el Partido Popular y conocido y publicado en todos los medios, sabía que había una relación irreconciliable, ojo, política y personal, que ha llevado a escenas como de evitar saludarse en centros públicos y en sitios públicos y en actos donde se le perdía el respeto a los militantes en el momento que tú ni te saludas entre tus compañeros, ¿no? Entonces, en ese momento yo creo que emerge la figura de Casado pensando, bueno, yo voy a intentar en la primera votación quedar de segundo, porque si quedo de segundo me voy a garantizar con cualquiera de las dos el apoyo frente a la otra. Y a Casado le ha salido redondo, él ha salido apoyado. Primero por una gente pues nueva y joven que dice que apoya, segundo por el aznarismo y por quien sea, pero de alguna manera la gente en la segunda votación le apoyó a él, ¿no? Y finalmente, quiero terminar, yo también creo que Soraya, que efectivamente tiene una gran experiencia en gestión, de alguna manera representaba el marianismo, representaba en su discurso, hizo un discurso igual que el de Mariano el día anterior, donde faltó el tacto, es decir, todo yo, lo grande que lo hice, lo bien que lo hice, nunca nos equivocamos. Fue un discurso que yo creo que le faltó sinceramente humildad, le faltó grandeza para reconocer una serie de errores, porque es bien cierto que España va mejor, pero también hay que acordarse de todas esas clases medias y débiles que han sufrido la reconversión y todo el proceso, y nadie se acordó de ellos, ¿no? Igual que es muy fácil en un momento determinado nombrar en el tema de ETA, pero hay que reconocer que todos los que han estado en el tema de ETA, como son Mayor Oreja o María San Gil, no están en este momento en el Partido Popular. Entonces, todas esas cosas después se pagan cuando llegan las elecciones. Y la gente, yo creo que entre el continuismo y la renovación del tipo que sea, y aunque sea una incógnita, pues la gente apostó por una renovación que ya veremos a dónde nos lleva o ya veremos qué pasa, pero lo que está claro, lo han dicho. Curiosamente, además ha sido muy cruel toda la prensa de la derecha, desde la ABC hasta El Mundo, pero curiosamente es curioso como todo el mundo ha hablado del funeral y del entierro del marianismo, de la victoria de incluso de Aznar sobre Mariano, que no sé si eso es cierto o no. Pero en el último dato ha emergido una rivalidad que estaba latente y que yo creo que eso nadie lo puede negar. Y que sorprendentemente, repito, quien más cruel ha sido con todo esto han sido los medios de la derecha.
Mencionábamos a Feijóo. Esas explicaciones que daba de por qué finalmente no se presentaba, ¿a vosotros os han convencido? ¿Os ha sonado excusa para no desvelar futuras intenciones? ¿O para aguardar un posible paso después de 2020?
Yo creo que si hay alguien que no necesita excusas absolutamente para nada, con un liderazgo más que consolidado y con una credibilidad más que demostrada en estos momentos en España dentro y fuera del Partido Popular, es sin duda Alberto Núñez Feijóo. Las razones las sabremos algún día si es que las quiere contar, porque evidentemente lo que sí está claro y lo que él nunca ha dejado de defender y nunca ha dejado de decir, que Galicia era lo primero y él tenía un compromiso con los gallegos firmado hasta 2020. Después veremos si se vuelve a presentar o no, pero él, ese fue su compromiso siempre y siempre se ha mantenido en esa misma línea, que él pudiese haber pensado lo que ya os comentaba yo antes. Dado ese paso hacia adelante, a mí me hubiese gustado, evidentemente, y quizás se hubiese engrandecido ese compromiso con Galicia, pero evidentemente son las palabras de Alberto Núñez Feijóo que me parecieron de lo más, de lo más loables, de los más respetables, es su opinión. Y evidentemente, vuelvo a decir, si hay alguien que no necesita excusas para absolutamente nada en estos momentos en política, es Alberto Núñez Feijóo.
Bueno. ¿Tú no descartarías que en 2020 suba el tren ya, definitivamente, como se ha dicho, que ha dejado pasar?
Yo solamente te voy a decir una cosa. O sea, 2 años en política, si en 4 meses esto dio la vuelta a la tortilla de semejante manera como lo hemos visto, es decir, hay un nuevo presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, hay un nuevo presidente del Gobierno, hay un nuevo presidente del Partido Popular, incluso se están reinventando cada día, que parece un pasimisí porque andan cambiando nombres, están los catalanes, unos que se enfadan con los otros y le cambian el nombre, lo refundan, no vuelven a refundar, ahí sí que hay funerales de partidos, entierros o males entierros, etcétera, etcétera. Si todo eso está pasando en estos últimos 4 meses, imaginaros lo que puede pasar en dos años. O sea, yo creo que decir ahora no es que no lo quiera decir, sino sería un poco pues aventurarme demasiado. Pero desde luego aquí hasta el 2020, hasta el otoño del 2020, es ese compromiso que siempre dijo Alberto Núñez Feijóo que tenía firmado con Galicia. Pues si desde luego hasta ahora ha mantenido su palabra, yo no tengo por qué dudarlo.
Bueno, eu non vou concordar
como
sempre con Rosana.
Yo tampoco.
Normalmente moitas veces cando Rosana di unha cousa eu xa teño que decir a contraria e viceversa, non? Pero
también representa la oficialidad un poco.
No, también no tiene ninguna oficialidad porque yo soy lo suficiente, tengo la suficiente entidad para decir lo que quiero y cuando quiero. Y además muchas veces dejarlo escrito, que es realmente donde...
Seino. Pero lo que quiero decir es que, bueno, si Feijóo o que tiñe un compromiso con Galicia, que quería defenderlo e tal, pois non había necesidade ninguna de agardar ata o último día para decirlo. Non
podía, foi o último día, el plazo acababa el 20 e el lo dijo el día 18.
Claro,
no era
pois
el
podía te lo dito incluso antes de convocarse as primarias, non? É dicir, eu non me vou postular, que ninguén fale de min, a toda a xente que está propoñéndome que me presente, xa adianto dende agora mesmo que o compromiso meu con o meu país, que eu teño ata o día 2020 e tal, entón, pois, aos que estén facendo apostas con o meu nome, ou aos que me están chamando ou me están convidando a presentarme, xa lles digo dende agora mesmo que non perdan o tempo. Bueno, ainda deixou pasar días. Eu penso que eso obedece... hai varias teorías, unha que di, bueno, pois, que Soraya, que pois manexaba moito o doxer de moita xente, tamén manexaba un sobre Feijóo. O problema é que...
Bueno, eso es mucho de...
Bueno, en fin, como alguna explicación ten que haber, unha das posibles explicacións é esa, non? A outra que él fixo un cálculo no que decía, mire, gañe quen gañe, que se estrele, non? Pablo Casado ten un asunto de... do máster. Soraya é unha persoa que ten moitos enemigos internos, Cospedal, pois, ainda está tamén probablemente metida nos asuntos de Bárcenas, entón, dicir, bueno, que se vayan estrelando eles, que eu xa terei a miña oportunidade. Eu, que teño certo respeto polo presidente Feijóo, non creo que si o seu compromiso firme era co seu país, co seus electores, con Galicia, pois non vexo motivo para que non o dixera dende o mesmo momento en que Rajoy presentou a dimisión. Non, non sei por que agardou, alimentou esa... Porque, ademais, incluso, cando había xa candidatos que estaban como Margallo, que estaban dicindo... Si se presenta Feijóo, yo me retiro. Uh-huh. Non, pois ese era un momento para que Feijóo dixera, non te retires, tío, que eu non me presento. Non? Entón, algo pasou aí. Non? Tampouco entendo o discurso de Feijóo cando anunciou que non se presentaba. A xente, mesmo os máis cercanos a él, non tiñan nin idea do que ia a decir ata o momento que o dixo, non? As caras de alivio, non? De felicitacións entre uns, estaban ali todos bicándose, abrazándose, facendo amor ali entre eles, mentras celebraban, bueno, un xeito de falar, mentras celebraban que Feijóo se quedaba en Galicia, non? Entón, bueno, pois pode tamén que houbera presións en Galicia para decir, oye, non te vayas, porque tamén habería que calcular cal sería... Como sería a sucesión de Feijóo aquí. É dicir, si Feijóo se vai a Galicia, pois probablemente se monta unha guerra interna, porque todo mundo sabe que entre Baltar e Rueda, por exemplo, non hai moi boa relación. Entón, o mellor tamén Feijóo calculou, é outra teoría que a mí me parece plausible, non? É dicir, si eu marcho a Madrid e ao mes está a Galicia, tampouco eu quedo moi ben en Madrid, non? Deixando Galiza pois feita un galiñeiro. Entón, bueno, non sei que pasou, pero algo pasou. Eu estou convencido de que Feijóo decidiu se se presentaba ou non un día ou dous antes de anunciar que non se presentaba. Porque ademais a explicación que deu, eu non me creo. É dicir, se eu non me quero presentar algo, aviso no mesmo momento en que existe a posibilidade ou en que se abre a porta da sucesión. Non agardo...
Pero hai decisiones como esa e como muchas outras importantísimas e trascendentales en la vida de la gente que tampouco te las vas a tomar a la ligera ni vas a decirlo aí a uña a caballo.
No, señor, pero vamos a ver si...
Tendrás que pensarlo, tendrás que meditarlo... Y hombre, eso se, vamos, si hay algo que es este hombre, es cabal. Entonces habrá sí, tenido. Pues, claro. Entonces no es una cosa si quiero, de no creo.
Claro, la duda es que es lo que. Perdón, sí, sí.
A veces sales a defender lo que nadie está atacando, ¿no?
Yo entiendo
que Feijóo es un buen presidente para Galicia, entiendo que es un gran activo del Partido Popular y entiendo que tiene recorrido en Galicia y en Madrid. Pero coincido totalmente con Cota en que aquí, durante todos esos días, habrá habido sus más y sus menos. Estoy seguro que Rajoy, que Feijóo y todo su entorno, incluso el familiar y el profesional, pues habrá tenido algo que ver y un montón de cosas. Yo creo que Feijóo ha dudado hasta el final, por las razones que sean, incluida la estabilidad de Galicia, que a lo mejor marcharse para Madrid puede suponer perder Galicia y perder Madrid. En fin, no sé cuántas cosas hay. Pero estoy seguro que lo tuvo que pensar, que lo tuvo que meditar.
Muchísimo.
Y lo que en este momento nadie duda es que Alberto Núñez Feijóo es un gran activo del Partido Popular a nivel regional y a nivel estatal. Y ya veremos si en el 20, en el 21, en el 19 o en el 24 tiene una nueva oportunidad, porque la verdad es que la vida da muchas vueltas. Hace 4 meses Cifuentes era la de Dios y hoy está en su casa. Hace un mes leíamos que a Mariano solo le podía suceder Mariano y ya está en su casa. Y hace un mes Soraya y Cospedal eran las tías que más mandaban de España y también están en su casa. Entonces la política va y viene, viene y va, pero yo creo que todos sabemos que Feijóo es un buen activo, que tiene recorrido y que hay mil razones, y algunas eran profundas y no las sabemos ni las podemos interpretar, por las que ha dicho que no.
Bernardo, ¿a ti te convenció?
Vamos a ver. Yo entiendo a Rosana, porque Rosana, si algo ha demostrado a lo largo de su vida, en ocasiones de su vida política, es ser una mujer de club, ¿no? Es una mujer de partido. Y yo no dudo que en coherencia con su ideología, además, hace una defensa del partido, hace una defensa de su líder, y eso está bien. Yo voy a hacer, voy a intentar hacer un análisis lo más objetivo posible de Alberto Núñez Feijóo. Yo conocí a Alberto Núñez Feijóo cuando hicimos la transferencia de los hospitales en el año 86, Hospital Policial y Rebellón. Yo era el secretario de la Diputación. Y hubo un día, el último, el que ya firmamos la transferencia, que estuvimos haciendo las actas de las 8 de la mañana a las 9 de la noche. Yo volví a Pontevedra, una hora serían las 10 y media, a las 11 de la noche, me estaba duchando, tenía 33 años para salir a beberme la vida por ahí. Y me dice mi padre, todavía había con mis padres, te llaman de la Consellería de Sanidad. Y era Alberto Núñez Feijóo. Y estaba todavía en la Consellería, quiero decir, no se llega donde se llega porque seas un diletante o porque no tengas valía, ¿no? Por cierto, estaba con, era el segundo de Romay Beccaria en la Consellería, ¿no? Pero Romay Beccaria, cuando entramos toda la representación de las dos instituciones para firmar, nos regaló un ejemplar de Recuerdos de la Revolución de Alexis de Tocqueville a cada uno, dedicado, y se marchó, dejó a Alberto, ¿no? O sea, Alberto ya era el consellero, ¿no? Ese es el aspecto bueno, que ha llegado donde ha llegado, y yo creo que ha llegado con pleno merecimiento. Pero hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención de Alberto actualmente, que son las ruedas de prensa de los jueves, donde hace una visión absolutamente idílica de Galicia, ¿no? Si tú escuchas a Alberto los jueves, Galicia es algo perfecto, o casi perfecto. Hombre, uno entiende...
Galicia es perfecta con y sin Alberto.
Uno entiende que, bien, desde el gobierno pues resultaría un poco absurdo salir no cantando las excelencias o no loando los aspectos buenos que tiene la autonomía, pero también los tiene... Hay cosas en esta comunidad autónoma que no funcionan o funcionan de aquella manera, ¿no? En una ocasión, Fernán Bello, ¿os acordáis? Cuando el resultado de las elecciones no había ido por donde a él le gustaba, dijo algo que quizá lo expresó de una manera un poco pedestre, ¿no? Poco ignorante en ciertas zonas, qué tal y qué cual. Bueno, yo creo que nuestro presidente, el presidente de la autonomía, tendría que hacer un poquito menos de triunfalismo y centrarse un poquito más en las cosas que no funcionan en la autonomía, que son unas cuantas. Una palabra, acomodar un poquito a la Galicia real, a la Galicia que se vende en la rueda de prensa de los jueves, que no. O por lo menos los que hacemos, en cierto modo, ¿no? Sobre todo ellos, que son unos extraordinarios analistas políticos, pero los que nos dedicamos a analizar un poquito la política, tanto la autonómica como la estatal, no vemos de la misma manera. En cuanto a las razones para renunciar a dar el salto, yo me creo a Rosana, pero también puedo creerme algo de lo que sugería Rodrigo. Me lo puedo creer. Es decir, analizadlo. Casado con 37 y un pasado que de alguna manera le ha puesto una bomba de relojería con un relojito que ya empieza a hacer tic-tac y que es posible que estalle, se arriesga y da el paso. Cabría descartar que respecto de Feijóo hubiese algo de dossier, como dice Rodrigo, y dice, mira, yo aquí me quedo tranquilito y no me arriesgo nada. Por otro lado, es más fácil dar el paso con 37 años que con 57 o 58 que tendrá Alberto, ¿no? No
sé. ¿Sabes qué pasa? A mí me da la impresión de que el tema del máster no va a tener el recorrido que alguna gente supone, ¿no? ¿Y por qué digo? No lo digo por defender ni atacar a nadie. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Cifuentes estaba claro que no había acta, que no había certificado final y que no había un montón de cosas, ¿no? En el caso de Casado, por lo que yo leo en la prensa, parece ser que le han convalidado un montón de asignaturas y otras las aprobó presentando nuevos trabajos. Por tanto, con independencia de que no se haya formado en el máster y todo eso, que, y de la parte moral de las cosas, que yo en eso no entro, pero desde el punto de vista técnico del aspecto delictivo, digamos, la impresión que tengo yo es que a este chico la universidad le ha emitido un certificado por un máster donde la propia universidad le convalidó 18 créditos y la propia universidad le aceptó presentar esos trabajos que le presentó. Por tanto, me da la impresión de que puede haber una responsabilidad de dejación de funciones, de lo que sea, en la universidad, y él puede tener un problema, bueno, ético-moral, pero no un problema de delito, porque al fin y al cabo él no ha falsificado nada y este título se lo han dado. Pues yo creo que es un tema que desde el punto de vista jurídico, judicial o de sentencias, o de cosas que la gente espera, no es el mismo caso que Cifuentes. Por ejemplo, Casado presenta un posgrado de Harvard que lo hizo en el IES de Madrid. Puede dar la risa a la gente ese tipo, ese concepto, pero la realidad es que ese posgrado en el IES de Madrid, evaluado por Harvard, lo hizo, quiero decir. Entonces, claro, una cosa es cuando tú lo haces de una manera o cuando no lo haces. En este caso parece que las cosas están hechas. Más allá de los matices que todos queramos introducir, yo tengo la sensación de que cuando él da el paso es porque tanto él como su equipo valoran que ese caso no tiene recorrido. Entiendo que han pensado esto.
¿Y descartas la posibilidad de que precisamente dé ese paso como si fuese una manta con la que intentase taparse de pies a cabeza?
No, yo creo que... Yo te repito, yo he estado una vez o dos con Pablo Casado en mi vida. Un tío muy agradable, de trato, de fácil trato, y un chico que lleva toda la vida en la política, ¿no? Yo la impresión que tengo... Y en fin, tengo amigos dentro del partido que te cuentan cosas. Yo la impresión que tengo es que el sector de Casado aprovechó un momento, que fue el momento de decir, Feijóo no se presenta, porque claro, Casado se presenta a las 11 de la mañana y Feijóo dice que no a las 6 de la tarde. Por tanto, ya había gente que sabía que ese día no iba. Entonces yo creo que Casado sale por la mañana precisamente diciendo, si Feijóo no va y estas dos están a matar... Es como cuando hay una posición de cátedra y parte del tribunal defiende a uno y defiende a otro y acaba con la cátedra del medio. Yo creo que buscó su hueco. Dijo, yo si me coloco en la primera votación de segundo, acabo ganando, porque uno a la otra me lo van a votar a mí. Y le salió.
Gerardo,
claro,
fue oportunismo político, mi impresión, ¿eh? Apoyado por el aznarismo, por las juventudes, por lo que tú quieras. Pero es detectar la oportunidad política, lo cual también implica talento.
La reflexión que yo os haría sería la siguiente. Da la impresión de que cuando Casado se alía con esos otros candidatos que no habían logrado sacar la cabeza, rápidamente proceden a apoyarlo.
Bueno, es que ayer salía un periódico...
La reflexión que os hago es la siguiente. ¿Es realmente Casado una solución de consenso que satisfaga a todos los sectores del Partido Popular?
Yo no lo sé si lo es. Yo aquí analizo varias cosas. La primera, que lo que sí es cierto... es que todo el mundo se unió, o sea, al Partido Popular le pasó un poco lo que tantas veces dice, que todos se unen para ir contra nos. Pues aquí esta vez todos se unieron para ir contra uno. Eso significa que había realmente una profunda división interna. Te repito, yo no sé si Casado tiene este recorrido o el otro, tiene mucho futuro o es el líder ideal, no tengo ni idea. Lo que sí tengo claro es que él y su grupo han tenido el talento de intuir una oportunidad política. Yo creo que el presidente Mariano Rajoy y su equipo no tuvieron el talento de intuir en la moción de censura que podían perder. Y, por tanto, no disolvieron las Cortes, que podían haber convocado elecciones, que probablemente el PP, por poco, pero hubiera vuelto a ganar, o incluso el presidente pudo dimitir y dejar a Soraya, cosa que vino publicada en todos los periódicos, no lo estoy inventando yo. En ese momento, con los nervios, el VAR, la confusión, el bolso, no se hizo nada de todo eso. Entonces, faltó un poco el talento para actuar en ese momento. Este chico y su grupo en ese momento lo han tenido y como tantas veces en la vida, pues le ha salido bien de momento. Luego ya veremos qué pasa.
No, y además lo que han utilizado, porque ha tenido un jefe de campaña de planificación y marketing político absolutamente extraordinario y lo ha sabido canalizar todo muy bien y sobre todo hacia esa necesidad que por encima de los líderes con nombres y apellidos tenían la inmensa mayoría de los afiliados del Partido Popular, que era pues que les emocionasen, que les hiciesen vibrar. Evidentemente, aunque, y lo admito, lo he escrito, lo he dicho, Casado no era mi opción. Desde luego, todos aquellos que hubiesen estado indecisos aquel día, yo que vi el Congreso desde mi casa, pero lo seguí minuto a minuto por
Rosanita, indecisos no había.
Por distintas canales de televisión, desde luego, primero, una cuestión que es fundamental. La primera en intervenir en el Congreso fue ella. Y el último que interviene siempre como que se queda a la gente, si me permitís la expresión, con esa copla. Es un tema de funcionamiento neuronal, no es una cuestión que digamos nosotros. Y si a eso tú le sumas que efectivamente, y eso hay que destacarlo, ese énfasis, esas emociones que puede, ¿no? Cuando interviene, que puede dejar sentir Pablo Casado, desde luego, no me cabe la menor duda que, sobre todo entre esos indecisos, que eran bastantes, pues surtió ese efecto. Porque si os dais cuenta, en cuando votaron los afiliados, Pablo Casado había sacado un 34,3% y ella un 36, es decir, un 34,37%, para que nos hagamos una idea. Estaba todo más o menos nivelado. ¿Qué ocurre? Sin embargo, en el Congreso ella sacó más, porque sacó un 42%, es decir, más de lo que había sacado en esas primarias, pero evidentemente era lo que decía Gerardo. Él aglutinó absolutamente todo el resto de candidaturas y evidentemente 5 frente a 1, el número de votos que apoyan a unos, pues en este caso, inclinaron la balanza a favor de Pablo Casado. Y desde luego, bueno, pues habrá que dejarlo hacer. Yo creo que la unidad no es tanto el decir a todo amén, amén, y el que el día anterior no estuvo con él, hoy decir sí, que sí está con él, porque eso a mí es un tema muy personal, pero a mí me parece una hipocresía. Eso sí, lo que sería interesante es, y además yo creo que va a ser así, es que todas aquellas personas que en un principio, bueno, pues Casado no era su opción, que van a estar ahí, van a estar apoyando, fuera de aquellos comportamientos decimonónicos, de una vendetta, de hablar mal y tal. No,
no, Rosana,
es
no,
la mayoría, yo te lo digo así, es la mayoría, no, he hablado con muchísima gente que estuvo allí y muchísima gente que
Dios,
lo
pudo,
y de los de uno y de los de otro.
Una frase que he leído yo de Feijóo cuando marchó a Galicia después del Congreso era: ahora a coser.
Pero ¿sabes qué pasa? Que
tócame a mí,
Sí.
Pero, si me dijiste.
Eso no es así en ningún partido. Bueno, ninguno.
Falatín.
No, tú, por favor.
Vamos a ver. Es apreciación, Gerardo. Esta es mi opinión. Por eso estamos aquí, que no todos vamos a decirlo.
Sí, claro. Además, a
mi opinión, en cuanto, antes de que cambiamos de tema, es que Casado tivo a inteligencia de saber para quen facía a campaña, tanto a da primeira volta, por decirlo de algún xeito, como a segunda, non? Soraya fixe unha campaña como se se estivera dirixindo a... como se foran unhas eleccións xerais, non? Dirixindose aos votantes de España ou aos simpatizantes do PP. Tanto na primeira volta, na que votaban os militantes, como na segunda, que votaban os compromisarios. Casado fixo unha campaña, a primeira, dirixíndose a todas as bases que se registraran para votar, no Congreso, aos compromisarios, non? Por eso, ese xiro casi a ultradereita, que ese bandazo ultradereita que pegou entre a primeira volta e a segunda, non? Soraya prometía, Soraya, de feito, a súa mensaxe era: non necesitamos un programa, ningún ideario, ninguna ideoloxía, eso xa o temos. O que necesitamos é un xestor que continúe coa labor de Rajoy. E Casado, moi inteligentemente, ademais de aglutinar en torno a él a todos os perdedores da primeira volta, el entendeu perfectamente a quen se estaba dirixindo. Os compromisarios máis da mitade son cargos electos. Aquí en Pontevedra, por exemplo, creo que foron 8 ou 9, se presentaron 13, os 8 ou 9 que tal, pois estaba...
No, pero los 9 que se eligieron aquí los votó la gente.
Claro,
después había otras personas a mayores que son los natos, que son los que antes hacía referencia Gerardo Lorenzo, que ya son personas que son diputados,
pero
senadores, que eran muchos.
Vale, os natos teñen cargo público todos, pero os electos, a maioría, tamén. No caso de Pontevedra, que era o que eu iba antes de que me interrumpiches para darme a razón, eran pois Jacobo Moreira, cargo electo, Rafa Domínguez, un cargo electo, un cargo orgánico, pero un cargo electo, Ana Pastor.
Pero esa es miembro nato, ¿no?
Vale, Ana Pastor es miembro nato. Alfonso Rueda.
Rueda ya era miembro nato.
Vale, José Luis Martín, concelleiro, é dicir, a maioría son, poño sempre o Pontevedra porque os nomes son máis, pero a maioría deles son xa, ocupan un cargo, ou un cargo orgánico, ou un cargo institucional. Eso quere decir que son xente moi do partido. Son xente máis, digamos, adoctrinada ou doctrinaria ou máis, chamalle como queiras, non? Esa xente, ou mellor, ese tipo de mensaxes máis do PP, casi de Aznar, non? A defensa da vida, a defensa da familia, a defensa desto, a defensa do outro, a España dos balcóns e das bandeiras, non? A unidade de España, pouco menos que estaba prometendo...
La unidad de España lo dice la Constitución.
Bueno, bueno, ¿no? Bueno, vale, Rosana, pero déxame... Xa sei que...
Pues entonces...
Bueno, quero dicir que pouco menos que acabou prometendo encher Cataluña de tanques, non? Eso sabe que aos compromisarios, que eran os que votaban na segunda volta, ese tipo de mensaxe llevai moito máis que o de Soraya, que o que prometía era continuidade coa política de Rajoy, que... vaciou ao partido de ideoloxía. Quero dicir, ese mensaxe que probablemente non lle van mercar os votantes nunhas eleccións, si lle mercan os compromisarios nunhas primarias. Entón, Casado tuvo a inteligencia de saber a quen se dirixía, mentres que Soraya estaba facendo unha campaña como se fora unha campaña dunhas eleccións xerais, dirixíndose a un veciño calquera que non é militante de ningún partido, e o que ti tes que prometer pouco menos que lle vas a arreglar a beira a rúa, non? É dicir, eu penso que iso tamén influiu moito, e por eso ese mensaxe de Casado, que era un mensaxe radical, no que casi estaba prometendo vou recuperar os votos que van a Ciudadanos e os de Vox, porque máis ou menos eso era o que prometía. Non vou gastar un peso en desenterrar a Franco. Claro, ese tipo de mensaxes, que a mellor non as xerais, non lle merca moita xente, aos compromisarios sí lle mercan, porque os compromisarios son máis ortodoxos.
E ese mensaje, unha vez que os compromisarios lo han comprado, a la hora de unha convocatoria electoral, a la hora de convocar al electorado, se va a mantener...
Non, ese mensaxe, unha vez que xa lle mercaron os que teñen que mercar, os restos dese mensaxe, ou se é un pouco inteligente, que parece que o é, o venderá de saldo antes das vindeiras, antes da campaña dos municipais.
Estamos entonces, Cota, teléfono en
perdón,
silencio.
Perdón. Sí, sí, a culpa é de...
Estamos
Rosana,
entonces ante...
Te toca.
Mirad una cosa, yo en la última tertulia, Marisa, no sé si acordáis, yo hablaba del relevo generacional.
Sí.
Yo creo que todo el mundo... A ver, yo creo que estamos despreciando la visa atractiva de la juventud, la fuerza de atracción que tiene el hombre o la mujer joven, y preparado y capacitado. Tú escuchas a Casado y tiene un discurso... vamos, sin mácula, quiero decir, es de una dicción perfecta, tranquilo, ¿eh? Y lo que Cota decía, vende cosas que a la derecha, yo no sé si a la otra derecha, pero que a la derecha le gusta, bueno, no finge, se presenta como es, ¿no? Pero yo creo que todos los partidos, de alguna manera, inclinaron la mirada hacia líderes jóvenes.
Al que comencías al comienzo.
Jóvenes, bien parecidos, tipo Macron. Parece que esto es lo que... Parece que como si el PP necesitase un antídoto contra Rivera y contra Pedro Sánchez, ¿no? De un poco esa manera, a lo mejor resulta que le estamos dando vueltas aquí haciendo 51.000 análisis sesudos, pero en el fondo la realidad más sencilla, la gente, de alguna manera, entiéndase lo que quiero decir,
sí.
La experiencia vinculada a la mayor edad o a la vejez, si quieres, pues ya no le mola. Uh-huh. Le molan otras cosas.
No, y además es que es cierto que
y a
la
eso,
gente...
perdón, se le reviste, formas, se le da el ropaje o se le disfraza de renovación.
Yo creo que estamos confundiendo lo que son militantes con lo que son compromisarios, que lo definió muy bien Rodri, no voy a repetirlo yo. Las primarias de Pedro Sánchez sorprende al aparato del partido porque gana con los votos de los militantes. Aquí lo normal es que en la segunda votación hubiera dos candidatos y que el mismo censo, o sea, los 50.000 militantes, volviesen a elegir el candidato. Y podría haber ganado también cualquiera de los dos. No, eso no significa nada porque votaría la gente, ¿no? Pero yo discrepo de lo que decía Rosana en una parte, vamos, en otra estoy de acuerdo, en lo del marketing político estoy de acuerdo, y en las emociones. Yo, cuando participé en algunas campañas electorales, era consciente de que la campaña electoral, salvo descalabro, que pasase algo grave, nunca influía más que pero nunca en ninguna campaña electoral, repito, salvo descalabro en el medio de la campaña o noticia, en fin, nefasta que se produjera, ni nunca modificó más de un 5% el voto de la población. Y eso está publicado, no lo digo yo. Yo no conozco ningún compromisario, ninguno que no fuese al Congreso con el voto decidido. O sea, todo el mundo que fue iba dirigido por su presidente provincial o por su equipo o por su historia, apoyando una corriente determinada, porque detrás de un Congreso, de cualquier partido, no estoy hablando solo del partido, de cualquier partido, se produce lo que se produce. Lo estamos viendo estos días en Andalucía con los de Podemos, con los anticapitalistas y con los de Pablo Iglesias. Es decir, en los congresos, para que nos tengamos claro, esto de la unidad y coser y está muy bien, pero en los congresos no se produce la paz. En los congresos se produce la victoria. Y de los que ganan, el que menos quiere ser gobernador civil. Para que nos entendamos. Entonces, las vísperas, todo el mundo quiere colocarse en un lado y en otro. Por eso, hay candidatos que juegan a los dos bandos y no dicen a quién van a votar. Y un dato final. Las televisiones, si los visteis en directo, entrevistaban a la gente que estaba en la cola para votar. Y todos los que he visto decían que tenían el voto ya decidido. Que no le había influido el discurso. Más allá de que el discurso de Casado tenga todo lo que habéis dicho. Pero cuando tú te diriges, esto es un poco las elecciones a la Federación Española de Fútbol.
Decir, perdona, Gerardo, que sí conozco, no un caso, ni dos, ni tres, ni cuatro. Conozco algunos casos que además ellos lo han manifestado así, que dieron, que cambiaron su voto al final.
Estoy seguro que tienes razón y cada uno mantiene una opinión. Pero a mí esto me recuerda cuando son las elecciones a la Federación Española de Fútbol. Es que votan 120 tíos. Es que da igual que vayas a la Cadena SER, al programa de La Morena, a la COPE, van a votarte aquellos 120 tíos que están buscando, de una manera u otra, quedar colocados en una posición o en otra. Y además, tú veías las caras de los de víspera, de los que iban a perder, veías el rictus en la votación de unas cuantas personas. Y es que, no es que lo diga yo, es que ha salido publicado en todos los periódicos.
Sí, expresémoslo en términos coloquiales, a algunos se le acababa la teta.
Claro. Y luego una cosa importante, cuando en un congreso le ha pasado al PSOE con Pedro Sánchez, que lo ha hecho parecido, tal, o sea, ayer han puesto una junta directiva donde hay un montón de gente nueva. Ahora te dicen, no, es que voy a integrar y he dejado dos puestos, uno para ti y uno para ti. Digo, o sea, en una junta donde hay 35 tíos que he puesto yo, te dejo a ti un puesto, vete a esa junta directiva y vete a opinar a esa junta directiva. En cualquier partido, repito, no estoy hablando, de cómo es el funcionamiento de estas cosas, que es un poco lo que la gente que está en su casa, que nos escucha, es lo que le interesa, cómo funciona esto en general. No es una cosa del PP o del PSOE, es cómo funcionan las cosas. La vida es así desde tiempos de Adán y Eva.
Exacto, pero precisamente es eso. No sé si me expresé mal. Desde luego, las personas que el sábado no estaban con la candidatura ganadora no lo pueden estar hoy ni pueden estar jaleando.
Y una pregunta, Rosana. Perdona. ¿Y cuántas personas de esas que estaban con el voto dudoso, lo que no sabían era bien a quién votar para no perder, y cuando empezó a saberse que podía ganar Casado, cambió el voto de mucha gente?
Bueno, eso también pasa. Vamos a ver,
una vez en la votación...
Y eso es muy humano, y eso es muy loable. O sea, cada uno tiene es además libre para votar lo que le apetezca o lo que mejor le convenga, solo faltaría. Lo que yo quiero decir es una cosa, haciendo referencia a lo que tú comentabas, que decía una frase de Alberto Núñez Feijóo, a coser. Bien, a coser, y yo añado a coser, que no a remendar. Es decir, ha ganado una persona y su candidatura. Bueno, pues estemos todos ahí alrededor de esa persona y dejemos.
Claro, pero hay una cosa,
de verdad. Con una responsabilidad y con una madurez del siglo XXI del que estamos viviendo.
Rosana, no estás hablando de Bambi, Rosana.
Vamos a ver, yo no te estoy hablando de
Bambi. Es que la gente que no se habla, no se habla. Es que había mucha gente que no se saludaba por los pasillos. Había odios africanos, Rosana. ¿De qué hablamos aquí?
Pero te lo estoy diciendo por eso. Si la gente no se hablaba el sábado, hoy no se va a hablar. Pero la diferencia de otros años con ahora es que bueno, vamos a dar una oportunidad a que esta gente que son los que han ganado democráticamente, pues puedan hacer
sí,
su trabajo.
Pero,
estamos todos de acuerdo en eso.
Es que eso es
lo pensamos todos. Es que estamos todos encantados, primero, de que haya primarias en cualquier partido, y segundo, de que el que gana tiene todo el derecho del mundo a hacer durante el tiempo que le quede su programa.
Exacto,
eso no puede ser
pero
nada.
Pero sin vendetta, sin historia, sin hablar mal de nadie, sin entrar en guerra.
Rosana,
no.
¿Pero qué es la política, Rosana?
Pero mira, a ver, mira.
Es que el máster de Cifuente lo sacó de la izquierda.
Ahí, ven. Mira, na liña do que estades dicindo, sería un exercicio moi interesante, incluso antropolóxicamente, coller a lista de todos os compromisarios e preguntarles, como voto era secreto, preguntarles que votaron. E che podo asegurar que todos os que non se pronunciaron antes en favor de Soraya vanche decir que votaron a Casado. Moi poucos terán a honestidade de decir eu que non anunciei públicamente a quen apoiaba, votei a Soraya. Cantos de cada 100 se dirían eso? Quero dicir que a xente, algúns apostan ao que pensan que vai ser o cabalo ganador, e outros, unha vez que as eleccións remataron, si de feito, eu lín un artigo esta mañá dunha persoa que estivo na comida de celebración ou na cena de celebración da victoria de Casado, había xente que estaba dicindo que fai aquel ali se ese votou a Soraya. Bueno, pois ese estaba ali celebrando a victoria de Casado e dicindo a todo mundo que votara a Casado. Quero dicir que tamén é moi humano. Probablemente eu sería o primeiro en facelo, non vou vir aquí agora de yo soy moi honesto, non? Agora todo o mundo está con Casado, pero non por dicir perdín, pero me poño ao servicio do novo líder, non. Ahora están todos dicindo eu apoio o novo líder. Sairíache de cada 10 que votaron realmente Casado, si faz unha enquisa hoxe, saenche de cada 10, 14.
Ya, pero eso por desgracia lo va a haber siempre. Lo que pasa é que yo bueno. Te puedo decir que esas personas que antes y después y durante manifestaron que no era su opción Casado, que no se están comportando ni se van a comportar como hasta entonces. Además, una cuestión era que tanto cuando hablaba uno como cuando hablaba otro, el tema de la bueno, pues se levantaba prácticamente el pleno y pedían unidad. Tampoco está España para cachondeo, si me permitís la expresión. Entonces, bueno, también hay que medir los tiempos.
España lleva
y las campañas electorales,
pero,
las guerras.
Rosana, no vengamos a salvar España, claro. Rosana, no vengamos a salvar España. España
no, yo no voy a salvar España. Yo te estoy diciendo que tal y como están las cosas en España, pueden ir en los derroteros, tal y como nos pudieron demostrar otros gobiernos anteriores del mismo cariz político que el de ahora a nivel del Estado, bueno, pues que podremos... esto no está para bromas, y por lo menos, cuanto tal, hay que dar esos 100, como mínimo esos 100 días que se le da a todos los gobiernos para ver cómo lo hacen, y oye, que a lo mejor...
Pues mira, aquí no está gobernando nadie, aquí está gobernando el PSOE con... Ayer no hubo elecciones generales.
Está gobernando el PSOE.
Saliendo, es que precisamente...
Aquí no ha habido elecciones generales.
Pero ¿quién está hablando de elecciones generales? Precisamente, no está gobernando nadie, si nos va, te estoy diciendo...
No, pero vamos a ver, tú estás hablando de España, bueno, o PP non é España, nin España o PP, Entón,
pero es, vamos a ver, pero ¿qué me estáis malinterpretando? Yo te estoy diciendo, vamos a ver, es que tal y como está España y el Partido Popular es un partido de gobierno, lo ha sido y lo podría volver a ser, es decir, la gente se
Rosana,
tiene que
y tal como está España, mucha gente,
Rosana,
y tal como está España, mucha gente ha optado por una opción de cambio de gobierno porque a lo mejor no le ha gustado lo que ha hecho el Partido Popular 7 años con Cataluña y hemos llegado donde hemos llegado.
Porque las urnas el señor Pedro Sánchez, nadie escogió cambio de gobierno. Eso ya para empezar, en las urnas. No es lo mismo con las elecciones, porque el señor ha llegado por una moción de censura a la presidencia.
No me hagas el discurso del partido. Te voy a explicar una cosa.
No te voy a hacer ningún discurso. Si quieres me pongo en plan profesora de derecho político y me pongo muy idiota.
Yo te explico una cosa
así,
para que lo sepa. La soberanía nacional...
Eso que te sale un debate donde todo el mundo se ha contratado, Rosana, como me pasaba a mí.
Pero vamos a ver, o sea, ha llegado a través de las urnas, siendo elegido presidente el señor Pedro Sánchez.
No, pero no sistema parlamentario, ¿no? Que estamos...
Vale, pero ese es otro tema.
Perdón, Rosana, ¿con cuántos votos, con cuántos escaños en este país se es presidente del gobierno? Con 176.
Sí. ¿Vale? En un momento determinado, el Partido Popular, sacando 130 en las elecciones, sí, con apoyos de los demás, llegó a los 176, sí, y a nadie le pareció mal. Sí. Y en un momento determinado, esa misma representación del pueblo, que es el Parlamento, decide reprobar a un gobierno o a un presidente y poner a otro, y forma parte de la Constitución y de la ley y de la legalidad. Vale, y si mañana se reprueba a Pedro Sánchez y se pone a otro dentro del Parlamento...
Él fue por una moción de censura, no fue por unas elecciones. Perdona, independientemente de que efectivamente nuestro sistema político eso lo permite.
Es que yo creo... cuando tú gobiernas con 180 diputados es una cosa, y cuando tú gobiernas con 130, también para llegar a 165 tienes que hacerlo de más,
Rosana. Hay politólogos que sostienen que esa moción de censura, que teóricamente desde un punto de vista constitucional fue legal, no fue legítima, porque no respondía a los cánones clásicos, exacto, de la moción de censura constructiva,
exacto,
que además, seguramente lo sabe mejor que yo, está inspirada en la ley fundamental de Bonn, ya no la ley fundamental de Bonn, pero exacto, se bebió de ahí, era para situaciones de auténtica crisis, que no se compadece bien con la situación que vivía el país. Como se dice una cosa, hay que decir la otra. Pero vamos a ver, en lo que no estoy de acuerdo, Rosana, era von Clausewitz, ¿no?, el que decía que la política era la continuación de la guerra por otros medios. Yo creo que parte de lo que decía Lorenzo es así. Lo que pasa es que entraríamos en otro debate mucho más amplio, esta mañana tomando café hablábamos algo del tema, que es la crisis de los partidos. Los partidos se han convertido en una cosa, yo no sé si inútil, pero muy poco útil, porque no terminan de representar decididamente la voluntad popular. Es decir, los partidos se han convertido en una cosa en la que todos sus militantes activos, esos que, entre comillas, quieren hacer política, realmente están postergando o relegando el interés general y están anteponiendo, en muchas ocasiones, no digo que sea la tónica general, pero en muchas ocasiones están anteponiendo sus intereses particulares. Es decir, ahí sí coincido con
ellos. Hombre, las instituciones...
vamos al Congreso, pero vamos al Congreso a ver si nos ubicamos bien y a ver qué puede caer por aquí.
En cualquier partido.
En resumen, el día que la política deje de ser una actividad bien retribuida, que exige su desgaste y que exige su sacrificio, pero que esté retribuida como lo están el resto de puestos de trabajo de la base de la pirámide en España, ¿eh?, pues seguramente habrá, con perdón, muchas menos hostias en los congresos. ¿Eh? O de alguna manera, para expresarlo de una manera coloquial, o le damos a la estructura de los partidos el cariz o el aire de las comunidades de vecinos, ¿eh?, cuando te toca y tienes que trabajar por el interés de la comunidad, o donde no. Es que, repito, estamos inmersos en una plena crisis de partidos.
Bueno, pero es una plena crisis de absolutamente todas las instituciones, sí, sociales, que esto se tiene que ir avanzando, porque ya estamos en la mayoría de edad del siglo XXI, evidentemente esas, pero, adaptaciones se tienen que hacer.
¿Verdad que sí? No, ¿verdad que los partidos son organizaciones decimonónicas que ya no responden a la realidad
como
social?
Las campañas ahora ya no se hacen como antes, como hay los candidatos ahora ya no importan cosas que se importaban antes, etcétera, etcétera. Pero efectivamente lo que tenemos que hacer entre todos no es otra cosa que poner de nuestra parte y cambiar nuestro pequeño mundo, porque el mundo no lo vamos a cambiar, y cambiando nuestro pequeño mundo diario y cotidiano, pues será como se produzcan esos cambios en las instituciones y en la sociedad, que además urgen, ya no solo en los partidos políticos, en muchísimas otras.
Llegados a este punto, ¿entendéis que a partir de ahora la situación dentro del Partido Popular es todo para arriba, una vez que hemos tocado fondo, ya ni para coger impulso?
No, eu penso que, vamos a ver, o Partido Popular ten que facer unha travesía no deserto, que eu non sei o que vai durar, porque tampouco sei o que vai durar o liderato de Pablo Casado, e non sei se o Partido Popular, o mellor, pois pode votar un ano ou dous, tampouco sabemos o que vai durar a legislatura, o que queda desta legislatura, porque mellor pasa calquera cousa e dentro de tres meses estamos anticipando eleccións, estamos votando tal, eso non o sabe ninguén. Pero eu penso que o PP probablemente ainda, o mellor, quedan un, dous, tres, catro, cinco, seis anos papando oposición. Eu penso que ademais sería unha cousa sana, porque a alternancia sempre é boa, non? Eu penso que é un bom momento para que todos reflexionen. Agora que Sánchez está gobernando cunha minoría tan exigua, non? Que vamos, si ten digamos un apoio parlamentario que ademais é moi voluble, nunca se sabe que van facer todos os que apoiaron, porque basta que un par de deputados canarios lle retiren o apoio para que para prácticamente que alá vai Pedro Sánchez ao carallo, non? Entón, todo isto nunca se sabe, pero eu penso que é bo que uns aprendan que hai que contar con todos, non? Os do PP poden aprender que indo contra nin contra os demais perdes apoios e buscas enemigos, e os do PP teñen que aprender tamén que tampouco podes andar a xogar con que un diputado canario valga máis que 25 galegos, por poñer un caso. Non? Penso que desto, se todos queren aprender algo, todos teñen moito que aprender. E todos teñen, e sobre todo que aprendan a negociar, que aprendan a... Porque tamén esa moción de censura foi unha causa tan precipitada e tal que non teño moi claro se ahora mismo fixeron negociando antes ou fixeron decir vamos a apoiarte e logo negociaremos, non? En fin, penso que é un bom momento para que todo mundo aprenda a entender a todo mundo, a falar con todo mundo e que se conformen maiorías que non van ser aquelas maiorías absolutas que tiñamos, non? Que cando non eran do PSOE, eran do PP, e logo, pois, con convencer a 5 vascos ou a 14 cataláns, xa tiñas 4 anos de legislatura resolta, e que hai que sacar o orzamento ano a ano, e que para iso hai que negociar ano a ano. Eu agardo que eso sexa o futuro, é verdade. Eu non quero partidos sólidos con maiores absolutas, que poñen un rodillo, nin tampouco gobernos que en minoría, que gobernen a base de decreto-lei. Resumindo, que hai que falar moito, que hai que entendernos, que non se trata de que nadie vaya contra nadie, sino que todos entendamos que estamos no mesmo equipo, inda que nos toque estar no banquillo.
Uh-huh. Rosana?
Bueno, no es que el PP esté contra todo el mundo, siempre es que todo el mundo está contra todos los demás, están contra el PP, no se vio... En esta moción de censura, y no es lo que lo diga yo, o sea, eso está claro y ha pasado más de una ocasión, es decir, independientemente de las elecciones, sean del ámbito territorial que sean, o el Partido Popular gana por mayoría absoluta, no hay manera de que gobierne, salvo casos específicos. Entonces, son todos contra ellos. Pero bueno,
a partir de ahora, entras este Congreso, ¿va el partido hacia arriba o todavía hace la travesía?
No, vamos a ver, yo creo que el Partido Popular es lo que decía, y sinceramente, y no es lo digo de verdad. A partir de ahora, a coser. Ahora bien, hago hincapié, no a remendar.
Gerardo.
Bueno, yo creo que si la democracia, como alguien decía, es convivir en discrepancia, a partir de ahora, y es muy difícil hacer un pronóstico, porque ¿quién podía pensar hace poco tiempo que Pedro Sánchez iba a ser presidente del gobierno? ¿Y quién podía pensar hace poco que el PP lo podía liderar hoy Pablo Casado y Mariano Rajoy en su casa, ¿no? O Cristina Cifuentes? Por tanto, la política va a una velocidad que es muy difícil hacer pronósticos. Yo lo que sí creo es que a partir de ahora tiene que venir un tiempo para la convivencia en discrepancia, tiene que venir un tiempo para entender que la democracia son alianzas políticas. Es muy triste escucharle a la gente del Partido Popular que siempre son todos contra ellos o que ellos no son capaces de pactar con nadie. Eso es un defecto muy importante. Y yo creo que hay que empezar a entender, bueno, es una realidad, pero es una triste realidad, porque es una triste realidad. Bueno, o hay que hacer autocrítica también de por qué no se puede pactar con los demás, ¿no? Pero, dicho esto, si ahora hay que un factor a tener en cuenta es la llegada de Pablo Casado. Yo espero que tenga mucha suerte y mucho éxito, es un chico joven y que tenga recorrido, ojalá que le salga bien. Y hay que ver también, dentro de este cosido, descosido que estamos hablando, si al PP se incorpora pues toda esa gente que se ha ido a Vox, o si por el contrario, alguna gente que ha perdido este Congreso y no quiere coser, terminan Ciudadanos, o ver qué pasa. O sea, vienen una serie de incertidumbres ante las cuales yo no quiero hacer pronósticos, pero te repito, lo que sí creo es que lo que venga va a tener que convivir siempre con sumas de 2 o 3 partidos, de un ámbito o de otro para poder gobernar.
Uh-huh. ¿Y Bernardo?
Yo creo que la democracia consiste en arrebatarle la mayoría al contrario. Y yo, en ese sentido, estoy un poquitín de acuerdo con Rosa. Yo no concibo en mi profesión no arrollar, al contrario, porque si no pierdo yo, me matan. La política es eso, no nos engañemos. Está bien lo que dice Rodrigo, sería lo ideal que se discrepase mucho, que se llegase a acuerdos, pero eso pasó ya en la transición porque era necesario, porque el país lo demandaba, por la que la dinámica del país lo demandaba. Pero la democracia es, yo quiero gobernar y no quiero que gobernes tú. Por cierto, había quien decía que se votaba más no por amor al propio partido, sino por animadversión al partido contrario. Y yo creo, para terminar, que estamos de alguna manera despreciando un elemento que puede ser fundamental en el futuro de todos los partidos de España. Y es una razón de geoestrategia política. Yo creo que va a depender en buena medida de lo que pueda pasar con la crisis catalana.
Claro, por supuesto. También, sí.
No sé si me explico.
Sí, sí.
Y en ese sentido, yo creo, lo siento, que Sánchez se ha comportado con extrema torpeza para su propio partido en dos o tres gestos que ha hecho con respecto al avispero catalán. Pero como análisis desde fuera, ¿eh? No es la pasión de la persona, sí, que le gusta España, que ha viajado por España. No, creo que ha cometido un par de errores consistentes en dos o tres gestos que la generalidad del electorado en España difícilmente le va a perdonar. Yo creo que en ese sentido no está bien asesorado Sánchez. Por eso el futuro del PP va a depender mucho.
Marisa, hay que montar otro debate.
Lo llevaba escrito aquí en la frente. Lo llevaba escrito aquí en la frente, ¿no? Lo leías.
Porque lo de Cataluña es un circo. Pero es un circo muy bien montado. Tonetti era un gran payaso.
Y Charlie Rivel.
Ahí hay que preguntarse cómo hemos llegado.
También es otro gran payaso o creador de Tabarnia. Pero sí, bueno. O no.
Pero es un payaso profesional.
Bueno, vamos a seguir con este debate ya micro cerrado y sí, como decía Cota, habrá que montar otra más. Seguiré abusando de vosotros si me dejáis.
Conversas na Ferrería, Pontevedra Viva Radio.